Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título de mi mensaje esta mañana es El Rey Viene Pronto. El Rey Viene Pronto. Estamos conversando con Pastor Rolly el otro día. Y estoy diciéndole que en todas las partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en África, en diferentes partes del mundo, todos los predicadores, los profetas, pastores, ministros y los toda la gente, los profetas, apóstoles, los evangelistas, todos están hablando de este tema. Pero el pastor Rolly me dijo: ¿sabes, pastor David, aquí no estamos hablando de eso en ninguna iglesia? ¿Y sabes qué? Porque yo pienso que no está hablando mucho de esto, porque aquí, como buenos quiteños, buenos chuyos quiteños, estamos pensando que ya pasó lo malo y vamos a volver a lo normal. Vamos a volver como era antes. Vamos a volver como era antes la pandemia. Vamos. Eso es lo que va a pasar. Nuestros negocios van a mejorar. Nuestras finanzas van a mejorar. Todo va a mejorar. Pero hermanos, quiero decirles algo. Eso es no lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, las cosas nunca van a volver como antes de la pandemia. Nunca. Entiéndeme lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que vamos a caminar en una miseria. No estoy diciendo que el día de mañana vamos a morir. Pero tienes que entender, estamos en un tiempo nuevo. ¿Me entiendes? No pienses que yo quiero como era antes. No, no. Yo tengo una buena o mala noticia, tal vez usted piensa. Pero una buena noticia. Nunca vamos a volver como antes. Nunca. Repite conmigo. Diga: el Rey viene pronto. Segunda vez: el Rey viene pronto. Última vez, grita: el Rey viene pronto. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque Él viene pronto. Y esa es una causa, una razón, debe provocar en nosotros un gozo muy grande. Hermanos, cuando yo pienso que en mi Katy, la pastora que está en los cielos, quiero saber algo de ella. Desde nosotros nos conocemos, cuando estuvimos en nuestro noviazgo, en 85, 86. Ella siempre hablaba de los cielos. Ella siempre, desde antes de nuestro matrimonio, ella hablaba de la eternidad. Entonces, para ella fue algo tan real. Yo creo que debe ser algo tan real para nosotros también. Ese es nuestro galardón. Ese es nuestro premio. Eso es lo que hemos esperado los 60, 50, 80, 90. ¿Sabes? Mi pastor que ahora está en los cielos, Pastor Billy Joe, murió cuando él tenía 57 años. Y fue un hombre increíble, un hombre bien ungido. Pero siguen viviendo su mamá. Y su mamá en este próximo año va a tener 100 años, imagínate. Entonces Dios sabe, a veces yo siento, mi mamá antes sabía decir: si alguien está muy, muy viejito y está aquí todavía, es que Dios tiene algún trabajo en su vida todavía. Y tal vez es la verdad, yo no sé. Pero mientras que yo hablo sobre este asunto, sobre este título, El Rey Viene Pronto, estoy seguro que algunos de ustedes literalmente escogen sus sillas. No quiero escuchar ese mensaje, no quiero hablar de eso. Yo quiero disfrutar la vida, yo quiero más días porque yo amo mi vida, yo amo mi Quito, yo amo la... Tal vez no ama Quito, pero ama el mundo. Sí, el Señor Jesús viene pronto. Entonces, ¿en qué manera debemos estar viviendo? ¿A qué debemos estar haciendo? Hay una palabra que estaba conmigo, yo estuve meditando en esta palabra por los últimos 2 meses. Y vamos a 1 Pedro 4:7. Escucha lo que dijo Pedro, eso está en la Nueva Traducción Viviente. El fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca. Repito conmigo, diga: el fin del mundo se acerca. Una vez más, el fin del mundo se acerca. Una vez más, más fuerte: el fin del mundo se acerca. Si nos gusta o no nos gusta. No podemos decir: Diosito, por favor, espero un ratito más. Quiero ver más nietos. Quiero ver con mis hijos, está casados. Quiero ver a Diosito, por favor. No es por negociar. Una cosa Jesús dijo, la venida de Cristo, la fecha, solamente Dios el Padre saben. Y Él no va a negociar. Él no va a negociar por nosotros, por lo que queremos, porque es su palabra, es su camino, es su universo, es su mundo. Alguien diga amén. Él tiene un plan para nosotros. Estoy hablando con los líderes de la otra noche. Y estuve con Pastora Sharon. Algunos de ustedes se acuerdan de Pastora Sharon. Y estamos conversando. Y ella me dijo, David, ¿qué dices en su congregación cuando la gente dice, yo no quiero morir, yo no quiero irme todavía porque no he tenido la oportunidad de casarme? O algunos jóvenes han dicho, yo no he experimentado el sexo todavía. O yo no he tenido la experiencia de tener hijos todavía. Y sabes, estamos riéndonos con la pastora Sharon porque ella dijo algo que yo siempre pensé. Yo le dije también, si nosotros nos vamos en el rapto y no hemos experimentado algunas cosas aquí en la tierra, cuando estamos en la gloria del Señor, jamás vamos a extrañar alguna cosa de este mundo en el nombre de Jesús. Porque ninguno de nosotros hemos visto su gloria. Pero cuando vemos su gloria, cuando caminamos en su gloria, no vamos a extrañar en absoluto nada de esta tierra. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso al Señor porque esta es nuestro galardón. Esta es nuestro premio. Amén. Entonces el Pedro dijo, el fin del mundo se acerca. Wow. Qué escritura, qué revelación. Nunca en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, la profecía bíblica ha sido tan preciso y tan claro y tan relevante como en los tiempos presentes que vivimos. Nosotros estamos viendo todo, todo, todo. Vamos a ver si podemos, por favor. Esto no está en sus notas, por favor, pero ayúdame, por favor, medias. Vamos a Lucas 21, nueva traducción viviente. Lucas 21, versículos 8 a 11. Lucas 21, 8 a 11, nueva traducción viviente. Y Rolando, ayúdame, por favor, si puedes, Cona. Por favor. Estas son las palabras de Jesucristo. Escucha lo que Él dijo.
Él les contestó, no dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo.
Todas las cosas que el Señor Jesús ha mencionado está sucediendo. Está sucediendo. ¿Cuántos de ustedes, no sé si yo estuve soñando, pero cuántos de ustedes sentido un temblor anoche? Yo pensé que fue un sueño así. Tomé un poquito de agua y me fui ¡ploc!, otra vez durmiendo. Sí había un temblor anoche, sí. Porque mis hijos estaban durmiendo, no me dijo que sí o no. Entonces yo pensé, tal vez que sí, tal vez que no. Rumores de guerras. Ve lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y no sean engañados. Estas cosas son proféticas. Hermanos, vamos a ver más y más y más agresión hacia Israel también. Poco a poco. ¿Y entiendes lo que está pasando? ¿Quieres saber algo? Una de las cosas que no hemos visto mucho es que personas que están proclamando que ellos son los Mesías. Pero yo escuché algunos casos en Rusia. Y un caso en Canadá también. Yo no sé si aquí en Ecuador hay un loco que está diciendo que yo soy. Pero esto va a pasar. Plagas. Hermanos, yo tengo una pena para decirles, pero lo más probable es que vamos a ver más plagas después de COVID. Pero ninguna plaga tocará mi morada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Más y más nosotros tenemos que depender en la palabra y menos en nuestro conocimiento. Más y más en la palabra, más y más en las promesas, más y más debemos aferrarnos a la palabra de Dios y las palabras del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Y volvemos a la segunda parte del primero de Pedro 4:7, nueva traducción viviente. Dice, por siguiente, en otras palabras, si el fin del mundo se acerca, por siguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Diga, ¿serios? Grita, ¿serios? disciplinados en mis oraciones. Luego Pedro habla sobre cómo nosotros la iglesia debemos mostrar el amor hacia los demás. Y eso es lo que yo voy a hablar en la próxima semana, pero por ahora. Para ahora, regresemos a la primera parte de este versículo donde Pedro habla sobre el fin del mundo que se avecina y cómo conecta este fin con la necesidad de intensificar nuestras oraciones. Es tiempo de intensificar nuestras oraciones. Es tiempo de orar sin parar. Es tiempo de orar en sus hogares y no orar solamente en la iglesia. Es tiempo de orar cuando tenemos tiempo en nuestros trabajos. Es tiempo de orar y no solamente usar mascarillas en nuestros autos. Es tiempo de orar y aplicar la sangre de Cristo Jesús y proclamando la palabra de Dios sobre Quito, sobre Ecuador en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Diga mis oraciones. Tiene que intensificarse en el nombre de Jesús. Tal vez algunos de ustedes, la única oración que usted ore es domingo en la mañana no es suficiente. La Biblia dice que debemos orar sin parar y debemos orar ahora intensamente, intencionalmente y fuerte. Tenemos que orar sobre cada situación. Alguien diga amén. Yo creo que mis oraciones están afectando mi ambiente donde yo vivo. Lamentablemente, en el sector donde yo vivo es un sector bien fiestero. Y cuando yo salí hace 2 meses de los Estados Unidos, gracias Señor, yo puedo salir de esas fiestas y bum, 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 bum. Sábado de noche tengo que dormir para predicarles domingo de mañana. ¿Cuántos de ustedes saben qué es importante? Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Hay una promesa. Mi pueblo van a estar en lugares pacíficos. Yo estoy proclamando, anoche yo vi esta casa prender sus luces y vienen los autos que están llenando la calle y otro dice, Señor, yo tengo una promesa, tu siervo vivirá en lugar pacífico. Y se fue la gente y se apagó la luz. Entonces estoy orando. ¿Cuántos de ustedes saben que las oraciones funcionan? Alguien diga amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como yo estuve fuera por algún tiempo, el primero de Pedro 4:7 aparecía constantemente y me llamaba atención constantemente. Era como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo, no pierdes de vista de esas palabras del libro de Pedro. No pierdes esta vista. ¿Qué palabras? El fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca. Digo otra vez, el fin del mundo se acerca. Algunas personas me han dicho, pero pastor, pues, puede ser que cerca en 10, 20, 30, 50 años. Es posible, pero no probable. Y les voy a decir por qué. Porque en todos los años que yo conozco al Señor, la gente siempre han dicho, ya viene el Señor, pero no estaba sucediendo lo que está sucediendo en el mundo ahora. Cuando tuvimos una pandemia que ha afectado el globo, que ha afectado el mundo entero. Y las guerras, hermanos, ahora Rusia está atacando la Ucrania. Oramos, sigamos orando para la gente de Ucrania. ¿Cuántas iglesias cristianas han sido bombardeados? ¿Cuántos niños han muerto en los brazos de su mamá? Es un tiempo intenso, ¿me entiendes? ¿Y qué será lo próximo? Ahora sabemos que la China tiene sus ojos en Taiwán. Y esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Pero sabes cuál es la meta última? Israel. Pero más adelante, no en esta enseñanza, vamos a hablar cómo Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Nosotros tenemos un Dios de intervención y Él va a intervenir. Alguien diga amén. Amén, amén. Aleluya. El apóstol Pedro habló específicamente sobre la necesidad de ser serios y disciplinados en nuestras oraciones. Ahora, vemos en la misma escritura, de primero de Pedro 4:7, vamos a ver una otra traducción. Vamos a ver en la nueva versión internacional. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas como conocemos. El mundo está cambiando. Los principios están cambiando. La gente está cambiando. Todo está cambiando. Me da un asco, perdón la expresión. Me da un asco que un hombre puede ganar una competencia que es para mujeres en los Estados Unidos. Me da un asco. Me da una, ¿cómo es posible que un hombre que transgénero, que tiene casi 7 pies, está en competencia con mujeres? Una de sus mujeres debe ganar, no este tonto, perdón la expresión. Alguien diga amén. Pero estamos viviendo en tiempos bien, bien raros. Estamos viendo los tiempos que dice en Isaías 50, donde todos van a llamar bien mal y mal bien. ¿Cuántos pueden ser amén? Se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente, ¿qué? Despejado. ¿Sobrios? ¿Qué significa sobrios? Enfocados. Enfocados. Enfocados en el premio, enfocados en la venida de Cristo. Por si acaso, no es la segunda venida de Cristo, es su primera venida. La segunda venida será después de la tribulación. Esa es su venida. Yo no estoy contando su nacimiento. Esa es su venida como el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Entonces, la Biblia dice, hermanos cristianos, hijos de Dios, sean enfocados. Yo tengo una meta. Yo tengo mi enfoque, y mi enfoque es para cosechar cada alma de esta tierra que es posible en Ecuador, lo que sea, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ustedes no están en un deporte de espectadores. Ustedes son evangelistas. Ustedes son las manos, los pies, la boca de Cristo Jesús. Ustedes son la voz de los cielos aquí en la tierra. Alguien diga amén. Es importante que abrimos esta boca. Estuve en Supermax el otro día. Y cuando yo entré, había una persona que estaba exasperado, y el Señor me dijo, habla con esta persona. Dije, no en este momento. Yo estoy en mi día de descansito, Diosito. Eso es lo que estoy pensando. Entonces me fui con mi carro, con este coche. Yo no tenía paz, yo tuve que volver. Yo volví, este hombre estaba tratando de poner algunas cosas de legumbres en su coche. Yo le dije, ¿estás bien? Perdón, no soy nadie, pero quiero saber, ¿estás bien? Yo te sentí medio triste o exasperado o algo. No, estoy con muchos problemas. Entonces, como había mucha gente, le dije, ¿está bien que si yo hago una oración para usted? Y él me vio así. Yo pensé que iba a decirme, yo soy católico, pero si me dijo eso, no importa. Todos nosotros somos las criaturas de Dios, somos la creación de Dios. Alguien diga amén. Pero me dijo, ok. Entonces oré un momento para él. Y hablamos de la salvación. Él no quiso orar en este momento la oración de la salvación. Yo creo que estaba avergonzado, hecho lado, porque había mucha gente. Pero yo le dije, algún día yo voy a verte en el reino de Dios. Yo estoy proclamando que o yo voy a tener una otra oportunidad, pero Dios va a enviar a alguien más. Amén. Pero cuando yo le pedí, me dijo que no en este momento. Entonces, pero Él va a estar en el reino de Dios. Alguien diga amén. Entonces tenemos que estar enfocados, porque Dios va a darnos muchas oportunidades para orar para los demás. La segunda cosa que dice en este versículo importante es, dice, y con la mente despejada. Con la mente despejada. ¿Qué significa una mente despejada? Una mente clara. Una mente clara. Una mente que no está cargada con las cosas de este mundo. Una mente que no está cargada con nuestros ingresos, con nuestras ganancias, con nuestras metas. Una mente que está despejada, clara, que podemos pensar. Hermanos, cuando estamos pensando en la ganancia, cuando estamos pensando en todas las cosas que necesitamos en este mundo, nuestra mente no está clara. Está llena. En la mañana es mi favorito tiempo del día, porque yo me bajo a la sala de mi casa y oro. Y yo siento que mi mente está despejada, ¿cómo se dice? Despejada, gracias. Clarita. Puedo pensar en las cosas que tengo que pensar. Puedo ayudar, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo planificar mi día. ¿Cuántos de ustedes toman el tiempo en la mañana para planificar su día? Levanten las manos. 3 personas. 3 pelagatos. ¿Sabes cómo cristianos nosotros debemos comenzar nuestro día con oración y planificación en el Señor? Antes de salir la puerta de nuestra casa, Señor, ordena mis pasos, muéstrame. Con una mente despejada, con una mente clara. Alguien diga amén. ¿Cuántos están recibiendo algo esta mañana? Diga amén. Amén, amén. No es necesario un aplauso. Ahora, lo que se dice aquí es que el fin de todas las cosas, tal como las conocemos, está muy cerca. Y el Pedro dice básicamente que debemos estar alertas o despiertos en nuestro hombre espíritu, en nuestro interior, y enfocados en las cosas que importan para podamos orar correctamente e intensamente. Tenemos que estar despiertos. No me dio sí. Saliendo de nuestras casas en la mañana con propósito, alguien dirá amén. Y lo que voy a predicar a ustedes, estoy predicando a mis hijos también. Cuando usted despierta en mañana, salga de su cama. Busca un lugar, comienza a orar, comienza a leer la palabra. Si te despiertas a las 7, estás bien despierto, sal de la cama. Yo quiero dormir más. Una hora, dos horas, tres horas más. No es así. ¿Sabes? Nuestro cuerpo se ha hecho por el Señor. Si despertamos a las 7, a las 6, lo que sea, es porque Dios tiene un propósito para nosotros en este día. Mis hijos me dijeron, papi, ¿por qué no duermes más? Porque no puedo. Yo soy así. Yo he intentado. ¿Sabes? Una vez hace años, yo tomé la mitad de un pastilla tratando de dormir y no funcionaba. Entonces yo sé que Dios tiene un propósito para mí y Dios tiene un propósito para ustedes. Y si dice, bueno, pero estoy cansado, no puedo dormir, ok, despiértate, ora, lee su palabra y más tarde o esta misma noche vas a dormir más temprano. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Hay una solución para todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Entonces hablemos de la oración por un momento, muy rápido. Hablemos de la oración. ¿Y por qué deberíamos orar más que nunca en los tiempos que vivimos? Hay dos categorías principales de la oración. Y muy rápido yo voy a darles dos clases. Y bajo de estas clases, bajo de esas categorías, hay muchos tipos, hay muchas estrategias y métodos. Pero número uno es la oración personal. Diga oración personal. Diga oración personal. La segunda es oración de intercesora. La oración de intercesora. Muy rápido, porque yo no voy a enseñar sobre esto mucho. Ahora, la oración personal implica oraciones que se levantan por nosotros y nuestros seres queridos, nuestras familias. No siempre se limita a nuestra familia inmediata, sino que pueden extenderse para cubrir amigos y personas cercanas a nosotros. Y yo puedo hablar sobre algunos momentos específicos en los que el Espíritu Santo me hizo orar por mis familiares, amigos, e incluso a veces por gente con la que no estoy tan cerca. Pero una vez, yo tengo una hermana en los Estados Unidos que estaba luchando por muchos años con alcoholismo. Se llama Susie. Es mi hermana menor y ella está, creo que tiene 56 o 57 años, ahora no me acuerdo. Tiene más que 10 años menos que yo. Y un día, estaba en la madrugada, más o menos a las 2 de la mañana, el Señor me despertó, pero yo no sabía que era el Señor. Yo me desperté y el Señor me dijo, ora para su hermana, ora para ella. Entonces yo tenía un sueño tan fuerte, yo quiso decir, bueno, bendiga a mi hermana. Pero no podía dormir. El Señor me dijo, salga de su cama y ora por ella, fuerte. Entonces yo salí de mi cama, me sentí en una silla, la pastora en este tiempo estaba durmiendo. Yo comencé a orar y orar y orar y orar y orar y orar. Y sabes, la oración comenzó a ser más fuerte por protección. Yo estuve aplicando la sangre de Cristo Jesús sobre ella. Yo estuve aplicando Isaías 54, 17 sobre, y fue fuerte, fuerte, hasta el punto cuando yo sentí que se fue la carga, que la oración terminó. Y volví a la cama y dormí. Después de una semana, mi otra hermana, que se llama Leslie, me llamó del exterior diciendo que escuchaste lo que pasó con la Susie. Dice, no, no escuché nada. Ella me dijo, hace una semana, ella estaba en un terrible accidente de auto. Pero está bien, pero casi murió. Está recuperándose. Estaba exactamente en la hora, en este día, en esta noche que el Señor me levantó. Alguien diga amén. Entonces nosotros tenemos que seguir los guías del Espíritu Santo. Cuando tú sientes de orar, si usted siente de orar por mí, por favor, salga de la cama y ora por mí. Yo voy a hacer lo mismo para ustedes. Alguien diga amén. Eso se llama oración personal. Y muchas veces esta oración se convierta en una oración de intercesión. Y ahora vamos a hablar de la oración de intercesión, porque no tengo tanto tiempo para quedarme en esta parte. Número dos es la oración intercesora. Por el otro lado, es un tipo de oración que va más allá de nuestras necesidades, deseos personales. Es una oración por grupos de personas, personas particulares en autoridades, presidentes, primer ministros, como el presidente Lasso o otros presidentes. Pero pastor, yo no estoy de acuerdo con el presidente Lasso, no importa. La palabra dice en Romanos que debemos orar por él. ¿Qué me importa lo que nosotros pensamos? ¿Qué importa a Dios si usted está o no está de acuerdo? Si la Biblia dice que debemos orar por él, debemos orar por él, punto. Alguien diga amén. Dios no está interesado en nuestra opinión, está interesado en nuestra obediencia. Si él dice ora por el presidente, oramos por el presidente. A mí no me gusta el presidente de los Estados Unidos. Sinceramente no me gusta, pero estoy orando por él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debo orar por él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? El Señor no quiere nuestro sacrificio, él quiere nuestra obediencia. Diga, Dios no quiere mis sacrificios. Lo que él quiere es mi obediencia. Vamos a dar un aplauso fuerte porque es una palabra. Él quiere nuestra obediencia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué más sobre este tema? Debemos orar por naciones, situaciones mundiales. Debemos orar por el cuerpo de Cristo y no solamente para comunidad de fe. Debemos orar por la gran cosecha del tiempo final que estamos viviendo. Esa es intercesión. Hermanos, en los Estados Unidos yo estuve orando boca abajo, orando algunas noches por la Ucrania. Yo estuve en Ucrania en los 95, 96. Yo conozco a la gente de Ucrania. Fuimos con la pastora una vez. Y hermanos, textualmente esta gente está perdiendo sus trabajos, está perdiendo sus casas por las bombas. La gente está saliendo a Polonia, está saliendo de diferentes partes de Europa, en Suecia, en Noruega, en ¿cuál es el otro? Finlandia, diferentes partes, en Alemania. Está saliendo rápido, corriendo con sus bebés en brazos, dejando todas sus casas, dejando sus posesiones. Tenemos que orar. Y la iglesia, hay iglesias grandes, edificios que están siendo bombardeados y destrozados. Hermanos, tenemos un beneficio tan grande y una bendición. Ve dónde estamos. Y con comparación de 2 años atrás, cuando no podemos unirnos, Dios está en medio nuestro esta mañana. Y estamos en la casa del Señor. Estamos en la casa del Señor. Quiero darles una palabra que realmente no está en esta parte de la enseñanza, pero Hebreos 10:25, nueva traducción viviente. Hebreos 10:25, si podemos poner arriba, por favor. Hebreos 10:25, nueva traducción viviente. Yo voy a esperar hasta que quiere. Ya. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Algunos están muy acostumbrados de ver la iglesia en línea con Canguil en la cama. Otra vez, Pastor David, Pastor Rolly, otra vez está el fulanito. No es otra vez. Sabes, en la casa vamos a volver bien ociosos y yo creo que el enemigo ha usado la pandemia para hacerlo. Aquí tenemos una unción corporal. Aquí nosotros podemos levantar. Aquí hay una unción diferente que la unción que tienes delante de tu tele. Alguien diga amén. Por eso tenemos que estar juntos. Hay milagros que suceden en las casas, pero hay milagros especiales que suceden cuando estamos juntos. Se llama la unción corporal. Alguien diga amén. Y Dios no quiere que estemos quedados, escondidos en nuestra casa. Dios quiere obrar en medio nuestro. Ve, la iglesia está, la asistencia está subiendo otra vez. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor nos bendiga. Alguien diga amén. Usted no está aquí por accidente ni por casualidad. Usted está aquí por una cita divina de parte del Señor. Alguien diga amén. Y aquí en Comunidad de Fe oramos para nuestro país, oramos para nuestro presidente, oramos para la gente en la autoridad. Si estamos o no estamos de acuerdo con ellos, oramos por ellos. ¿Sabes por qué están puestos por Dios? ¿Cómo es posible? No sé. Algún día el Señor me va a mostrar tal vez. Pero las autoridades están puestos por Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Amén. Y no estamos peleando contra fortalezas. Solo, you know, no, déjame decir en otra palabra. Sí estamos peleando contra fortalezas de maldad espirituales en los cielos, como la Biblia nos dice. Tenemos que entender, no estamos, yo no estoy peleando en contra de Vladimir Putin. Yo estoy peleando en contra de los demonios que está controlando a este hombre. Y tenemos que entender, cuando usted no está peleando en contra de su suegro, su suegrita. Y tal vez la suegrita tiene razón por ese caso. No estamos peleando en contra de personas exactamente. Estamos peleando en contra de fortalezas. Estamos peleando en contra de los demonios que controlan las personas. Alguien diga amén. Su jefe no es el diablo. Tal vez cerca, pero no es. Escucha esta palabra. Efesios 6:12, nueva versión internacional. Efesios 6:12. Vamos a leer juntos. Uno, vamos a leer juntos muy fuerte. Uno, dos y tres. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Alguien diga amén. Nuestra lucha no está en contra de las personas. Deje de llamar a las personas, tú eres un diablo, no es así. O tú eres Satanás, no es así. Aquí dice que nuestra lucha es en contra el reino espiritual de maldad. ¿Sabes que hay tres cielos? El primer cielo alrededor de nuestro planeta es la atmósfera. El segundo cielo es el lugar donde el diablo tiene su trono y sus demonios. El tercer cielo es donde el Rey de Gloria está, el Rey del Universo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores y su Padre y el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso, por favor. Tenemos que entender. Nuestra lucha no está en contra de las personas. Nuestra lucha no está en contra de las situaciones. Nuestra lucha está en contra de las potestades de maldad. Pero yo tengo una buena noticia para ustedes. La palabra de Dios dice que en el fin que nosotros ganamos, nosotros vamos a ganar. Diga, yo voy a ganar en el nombre de Jesús. Diga, voy a ganar. Diga, voy a ganar. Mira a la persona a su lado, diga, voy a ganar. Diga, usted va a ganar. Alguien diga amén. Porque nuestra lucha no es en contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que domina este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero la buena noticia es que algún día vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un caballo blanco. Y vamos a escuchar esta trompeta. Y vamos a escuchar que vamos a ver los cielos van a abrirse. Y el Rey de Gloria va a entrar. Y Él va a dominar este mundo una vez más. Alguien diga amén. Hay unos otros versículos que no voy a mostrarles hoy. Tal vez voy a mostrarles hoy, ya. Yeah. Primero de Corintios 15. Primero de Corintios 15, en la nueva traducción viviente. Primero de Corintios 15, 51. Primero de Corintios 15, 51 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero mostrarles un video, un cuadro de cómo será el rapto, porque yo estoy emocionado por el rapto, no sé. Pero si podemos buscar, por favor, Primero de Corintios 15, 51, Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice. Pero permíteme, Pablo dijo, revelarles un secreto maravilloso. No todos morimos. No olvides esta parte. No todos morimos, pero todos seremos transformados. Vamos a seguir 52, por favor. 52, por favor, si puede. Ya. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toca la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, todo lo que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, diga y nosotros, grita y nosotros, una vez más diga y nosotros, los que estemos vivos también seremos transformados. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? Si nosotros estamos aquí en la hora del rapto, no vamos a morir. No vamos a experimentar la muerte. Vamos a ser llevados, vamos a ser transformados. Toda imperfección de este cuerpo se va. Toda enfermedad se va. Seremos transformados. Alguien diga amén. Tal vez, hermanos, para ti esto no significa nada, pero para mí esto significa todo. Yo quiero estar aquí. Me encantaría, yo no sé si es el plan de Dios, pero me encanta estar aquí en el rapto. Porque si usted está en medio de un proyecto en su trabajo, en su negocio, o si usted tal vez está comprometido, si necesito a alguien aquí arriba, por favor. Si tal vez estás esperando de casarte con alguien o tener un bebé más, y tienes expectativas y esperanzas. En este momento de transformación, en este momento que dice la palabra de abrir y cerrar los ojos, la gloria del Señor será revelada. Una cosa que el hombre nunca ha experimentado. Y los que se quedan, que son sus hijos, nunca van a morir. No va a experimentar la muerte, porque vamos a estar llevados en su gloria. Y los que han ido antes de nosotros también, ellos se levantarán en Cristo, en el aire. Y vamos a tener una pachanga como nunca tuvimos. Vamos a tener una fiesta como nunca tuvimos, con gritos de júbilo. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver nuestro destino. Vamos a ver. Por eso nunca debemos pensar por tener lamentos. Estamos trabajando hacia un fin. El Rey viene pronto. Diga, el Rey viene pronto. Diga, el fin del mundo se acerca. No tengo miedo. Si tú me preguntas, pastor, ¿extrañas tu esposa? Sí. Pienso en ella todos los días, ni pasa ni un día que no pienso en ella. Pero después de 2 años, mi manera de pensar ha cambiado. ¿Siento dolor a veces? Sí, a veces. Pero sabes una cosa, por el poco tiempo, y gracias a Dios no fue todos los días, por el poco tiempo que la pastora Katy estaba sufriendo, ahora yo no me acuerdo de estos días. Lo que yo me acuerdo es sus palabras, cuando ella dijo una vez, David, basta de orar por mí, por una recuperación. El Dios tiene un otro camino para mí ahora. Y yo comencé a orar diferente. Y sabes, el Señor me dejó con esperanza. Mi esposa me dejó con expectativas grandes y esperanza. Y Dios quiere dejarnos, el Espíritu de Dios quiere dejarnos esta mañana con una esperanza grande. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos quieren ser amén? Que el Señor les bendiga. Esa es la palabra que yo tengo para ustedes esta mañana. El Rey viene. El Rey viene pronto.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.